Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos. Pasen, acomódense, sírvanse algo, como bien acabo de decir. Has ingresado a El Garage. Este es un espacio infinito y también vacío, que ocupamos y colmamos de creatividad, de la chispa de la imaginación. Aquí el tiempo se detiene, la angustia de Cronos no nos devora. Ahora entramos en un tiempo sin tiempo, un tiempo esencial llamado Kairos, que nos devuelve a nosotros mismos, un tiempo en el cual algo importante sucede. Y a menudo sucede que los hechos y dichos son totalmente contrarios a la lógica. Cuando decimos que la única constante en la vida es el cambio, estamos enunciando una paradoja, una afirmación que parece absurda al principio, pero que puede tener sentido tras una reflexión más profunda. En el garaje del artista nos reunimos para expresar, opinar, analizar, debatir y manifestar ideas e imágenes a través de todos los lenguajes del arte. Un garage donde nos sumamos a reforestar los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Aquí estoy, por suerte, acompañado y no en un plano desértico. Estoy con Mache Pose. ¿Cómo te va?
Fer, querido, qué lindo, dices, encontrarnos otra vez en este lunes.
Este lunes divino.
De encuentro, de tertulia de amigos.
Sí, señor.
De pasarla bien chévere.
Acá la pasamos bien.
De divertirnos.
Es un compendio de ideas, de intenciones, y aparte estamos acompañados por todo nuestro público, que cada día se va sumando. El programa anterior también tuvimos mucha repercusión con la fotógrafa, ¿no es cierto? Mi querido Horacio Alba.
Pero qué lindo, hablando nuevamente.
Hablando de fotógrafos, ¿no?
Pero
¿cierto?
Qué bueno, sí, Adriana Mateo, que nos visitó y bueno, y nos dejó también muchas reflexiones. Así que buenísimo, y gracias por nuevamente abrir este portón y compartir acá con amigos.
Por supuesto.
Así que, sí. ¿Qué tenemos, Fer? A ver, contanos un poco. ¿Qué has escarbado en ese, o qué has encontrado en ese garage?
Sí, el otro día estaba muy mirando.
¿Seguimos con el gato? ¿O apareció otra vez?
No, el gato se lo regalé a la vieja. ¿Te acordás?
Pobre.
Bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, sola. La señora
sola.
De al lado. No
estaba sola la señora.
Por sí, sí. Escúchame, estaba leyendo siempre. Me gusta leer, pero bueno, no me la doy de lector. Es un impulso que tengo. ¿Viste? Sobre literatura fantástica.
Uh-huh. A ver.
La invención de un universo concebible. Esto, no sé, pues es que no me acuerdo el libro exactamente, pero seguramente habrá sido un libro de Borges, pero no te puedo decir el título. Y dice en la página que, vos dirás, y si no me decís, la página 213, es lo único que anoté, porque esto es a pulso, ¿no? Lo voy escribiendo. Porque los postulados de Berkeley es un filósofo irlandés, ¿no? Muy, muy querido, cuestionado y todo por Borges. Que nació en 1685 en Irlanda, uh-huh. George Berkeley, uh-huh. y murió en 1753 en el Reino Unido, que desarrolló la filosofía empirista radical,
¿y qué dice?
Como el inmaterialismo. ¿Viste la ciudad de Berkeley en California?
Sí, señor.
Bueno, de ahí viene, toma su nombre y en cuyo honor fue denominada la universidad.
Mira.
Bueno, y otros datos que tengo, que también publicó El Analista en 1734. Bueno, Berkeley es un capo. Pero
dice?
Fíjate lo que dicen. Porque los postulados de Berkeley son susceptibles de una crítica dura e implacable. Este hombre escribía así. Mientras que el mundo fantástico de Borges no necesita defender su existencia, pues está... Esta se defiende en su dimensión artística por sí misma, sin esfuerzo alguno por parte de su creador.
Mira.
La respuesta se encierra en el hecho de que Borges, escritor, lleva a Berkeley, filósofo, una ventaja considerable, según estoy leyendo. Pues si el segundo de ellos, o sea, el filósofo, tiene que someterse al esquema lógico como una condición sine qua non de la coherencia de su doctrina, el primero, o sea, Borges, puede permitirse plena libertad creativa por la simple razón de que no es filósofo, sino escritor. No crea una nueva teoría del mundo, sino que se divierte, como acá nosotros, con las que ya existen, con las teorías que ya existen, convirtiéndolas en literatura fantástica. A mí me pareció fantástico.
Un libertario, digamos.
Pero te das cuenta de lo que es el arte, ¿no es cierto?
Pero vos fíjate, esto no está en el guión, pero vos fíjate que...
Dime.
Yo encontré una frase justamente que creo que tiene que ver con esto, de Borges.
Uh-huh.
Por ahí, ¿no? Que dice así. Dice que al cabo de los años, dice Borges, ¿no?
Sí.
Al cabo de los años he observado que la belleza, uh-huh. como la felicidad, es frecuente.
Uh-huh.
No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso.
Muy bien.
O sea que vos fíjate que
me gustó eso.
Uh-huh. Contrapunto, digamos, entre las dos miradas, ¿no?
Totalmente.
Que
Totalmente.
Tenemos. Borges es realmente un tipo que muy espontáneo, ¿no?
No, y aparte crea su propio mundo. Como no lo puede concebir, digamos, no lo pueden comprender el mundo. Por eso se tira a la literatura fantástica y crea mundos. Después me suena mucho esto de crear mundos. Quizás hoy vamos a hablar de esto.
Yo creo que sí.
Pero bueno,
Pero sí. Yo
pero
creo
sí.
Que vamos a tener una invitada que justamente tiene que ver con esto de,
cosas
de la espontaneidad y de crear mundo, ¿no? Que después nos vas a contar,
sabes,
obviamente.
Dios mío, mache.
Bueno, pero ¿qué, cuánto trae la fotografía también?
Total.
En todo esto que estamos hablando, ¿no?
Siempre.
Esto de ver un poquito... un poquito más allá, ¿no?
La imagen
a veces
es arte.
Esto
sí,
que
sí.
consideramos un escenario cotidiano,
claro.
Las distintas miradas, si ponemos 10, 15 cámaras distintas con 10, 15 fotógrafos distintos o amantes de la fotografía, todos vamos a ver algo distinto. Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, tratar de encontrar esa, ese campo invisible dentro de lo visible, ¿no?
La diversidad en la unidad también.
Exactamente.
¿Eh?
Eso nos da también, esto que decías un poco con respecto al prólogo, esto de sentirnos siempre habitados por la inspiración.
Es que de eso estamos, claro.
En eso estamos, ¿no?
Sí, sí.
Si no, quedamos muy condicionados, permanentemente condicionados con la obra,
la
con
creatividad,
aquello.
La creatividad, lo que ponía la creatividad a partir de la chispa de la imaginación.
Pero fantástico.
Y aquí estamos rodeados de artistas, estoy diciendo, pero sigamos de largo, dale.
Pero de chispas, de chispas y de panes colgados también.
Habíamos dicho algo de hablar de una fotógrafa deluxe,
sí, Sara Facio, que tuvimos la a ver, un poco lo pusimos en los posteos estos que compartimos en el garage, de esa mirada eterna, ¿no? Nos despidió la semana pasada, 18 de junio, falleció Sara Facio, y verdaderamente una emprendedora, una visionaria, y sobre todo en el mundo de la fotografía, imponiéndose en un mundo casi de hombres, ¿no? Por el fotoperiodismo, el documentalismo. Y leí algo maravilloso, ¿no? El otro día, con respecto a... Bueno, imagínense allá la década del 80, no sé si recuerdan un nombre que es Kiev Steiff. Kiev Steiff manejaba, dirigía el Centro Cultural y el Teatro San Martín, en la calle Corrientes. Y ahí fue Sara Facio a charlar con Kiev Steiff, y se inaugura el primer espacio de fotografía en la ciudad de Buenos Aires, que es la fotogalería del Teatro San Martín. Que fue la galería que...
inauguró ella.
Claro, ella fue a llevarle la propuesta, pero Kiev Steiff, que verdaderamente, no sé si uno... ha andado ahí por los pasillos y por los teatros y los rincones del Teatro San Martín, es donde se ve la cultura de Buenos Aires, ¿no? O sea, el teatro, las artes visuales, los escenarios. Y bueno, y ahí un poco, en esa conectividad que hay entre la calle Sarmiento y la avenida Corrientes, uno entra por Sarmiento al Centro Cultural San Martín y entra al Teatro San Martín por la calle Corrientes. Bueno, esa conexión terminó siendo la fotogalería, el primer espacio de fotografía en la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, Sara nos ha dejado un legado enorme, ¿no?
Acá estoy leyendo, aparte que ha fallecido a los 92 años, estoy leyendo, retrató a, obviamente, Jorge Luis Borges, como no. Julio Cortázar tiene una foto que la rompe total. Ernesto Sábato hizo todos retratos de esta gente. Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, bueno, son unos genios. Alejandra Pizarnik y, obviamente, ¿y quién más? María Elena Walsh.
Bueno, ahí tenemos que decir que ella se vinculó muy directamente y amorosamente con la comunidad literaria, por así llamar, y bueno, retrató todos los íconos, llamemos, de la cultura latinoamericana.
Otra genia, María Elena, María Elena Walsh, ¿no?
Sí, y te agrego, Fer, también otro detalle muy lindo, que cuando cumplió 90 años, que se le hizo un agasajo ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes, donó toda su biblioteca y obviamente todas sus fotografías. Así que...
¿A quién las donó?
Al Museo Nacional de Bellas Artes. Así que yo creo que Sara deja...
Muy generosa, ¿eh?
Para el legado, digamos, de la mujer, ¿no? Por eso decía, imponerse en un mundo netamente
machista,
ver, digámoslo así como lo decimos en el barrio, digamos, el mundo de los fotorreporteros.
Pero lo bueno es que lo ha hecho con tal naturalidad que es casi natural que ella...
Orgánico, digamos.
Claro, que ella esté participando como cualquiera, y no voy a decir cualquier hombre, porque a mí esto del hombre y la mujer me es un artista, que es cierto, no, le voy a dar validez obviamente a lo que está diciendo, que es muy importante, pero yo veo a los artistas como artistas, no sé, yo no estoy mirando...
Pero es una mirada...
Es una mirada... Tiene y no tiene.
Lo tuyo
tiene,
es una mirada... Tiene, de un artista hacia otro artista.
Claro.
Pero no, no sé, todo el mundo es artista.
Yo,
no,
o sea, yo creo que es, si me permiten, yo creo que es muy interesante cuando uno hace el análisis de cualquier obra o de cualquier manifestación, digo, también el contexto histórico influye mucho.
Muchísimo.
¿No?
Porque la cultura, obvio.
Ahí, no, digo, más allá del ojo de Sara, que nos deja
en esa época era
una retratista como pocas, y bueno, y lo que ha dejado también para la fotografía en la Argentina. Pero digo, esa particularidad además de meterse con todo su nombre y con toda su arte y toda su capacidad para meterse en un mundo donde, bueno, no había mucho espacio, ¿no?
No
para
había, la mujer, en esa ¿no? época era complicado.
O sea, que en ese sentido es...
sí, perdón, para ir por el tiempo, ¿no?
Oui.
¿Tenemos alguna agenda cultural?
Tenemos, mira, la agenda cultural, sí. Te diría, pero muy, muy, muy así nomás, que
dale,
estaba leyendo,
sí,
iba
sí.
yo cantando, bueno,
vidrieras,
que Martín Ron,
uy, me encanta, muralista.
Muralista, muralista,
no,
te
encanta.
Digo ya, porque lo tengo por acá.
No.
Bueno, sí.
Avenida Belgrano y 9 de Julio.
Comenzó su carrera pintando paredes en Caseros y ahora figura, ¿en dónde? Entre los 10 mejores muralistas del mundo. Y eso no es pavada, ¿eh?
Mirá.
Es el autor de la obra más grande dedicada a Diego Maradona.
Sí, no,
pero bueno,
hizo Messi ahora también.
Fabulosa. Sí,
tenemos excelente. Que invitarlo
eso,
al garage.
Dale,
lo tendríamos
sí, porque
que
lo que he leído muy por arriba es que va a, no sé, que sea a Bruselas, a donde sea, no sé, a Hong Kong, no sé a dónde va, hace el trabajo y vuelve acá. Creo que él está acá, ¿no? Que
es
está
fantástico, viviendo. Fantástico.
Vamos a pedirle a la gente de producción que lo convoque.
Dale.
Para alguno de nuestros programas.
Dale,
¿te parece?
Bueno, ¿qué les parece? Che, un poquito de música, ¿cómo con qué lista nos quedamos?
No, hablando de mujeres,
sí.
Ahora me gustaría traer a la flaca.
¡Apa! Muy bien, hay un arreglo.
Bueno,
muy bien,
ahí.
Se impuso, muy bien. Bueno, vamos adelante, presentalo vos entonces.
No, la flaca. Bueno, si querés, la flaca de, ¿cómo se llama este?
De Jarabe de Palo.
Jarabe de Palo,
ahí
que
espera,
que el Jarabe de Palo es alucinante. Este, el cantante que falleció,
sí.
Y yo lo seguía cuando estaba
sí.
en Madrid, y a mí personalmente me encanta, tengo algo en común y algo, qué sé, un amor tengo por este hombre.
Vamos a escucharlo.
Ahí vamos.
La flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso. Yeah.
Bueno, ¿qué te pareció La Flaca? Alucinante, ¿no?
Me encanta el tema, me encantaría, vos sabés que yo canto, ¿no?
Pero ¿cómo?
Y qué, me encantaría, que es un tema que siempre me gustó cantarlo.
Sí, totalmente.
Un día, si querés, te lo canto a capela.
Dale, dale. Y aparte, serías fotografiado tremendamente, porque acá no tenemos uno, tenemos dos.
¿A quién tenemos?
Dos fotógrafos. Hablo así un poco en francés. Porque tenemos una exploradora.
Mira.
Que aparte es artista, aparte es diseñadora textil, aparte es fotógrafa. Ella, ¿sabes lo que hace?
A ver.
Explora y crea mundo.
Wow. Ella ¿de qué crea se trata mundo. Esto? Y, porque lo es, veo como algo muy amplio.
Sí. ¿No? Sí, porque la tenemos presente aquí. Encantados de tenerla a Mono Giró.
Mono Giró, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Mono?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Gracias, gracias por
gracias
participar.
Por la invitación, ¿no? Gracias por la invitación.
Tertulia de amigos.
Me qué quedé lindo. Pensando muchas ahí gracias. El tema de mundo o mundos.
Mundos. No, no, crea mundo.
Ah, mundos. Crea mundos.
Y mundos o también, mundo. Bueno, pero ya con crear un mundo no te conformás.
Crear mundos, no, mundos. Sería, no, mundos, sería mundos. Como una puesta en escena de las cosas, ¿no?
Sí.
¿Qué no? Podría ser?
Sí. Sí. En realidad es crear mundos. Yo lo arranqué con lo textil y con las marcas.
Mira.
Las marcas realmente no tienen todo un trabajo, ¿no? De que no existen, de que van teniendo un alma, van teniendo
una identidad,
van teniendo un modo, van teniendo una manera y bueno, terminan siendo marcas. Me y eso es un mundo.
Le pones tu propia esencia.
Sí.
Yo he visto, no sé, si muchas cosas, pero bueno, debes tener muchas más. Pues si decís que creas mundos. No, pero sí,
bueno.
Es muy lindo, muy lindo.
Lo digo porque hay no todas las profesiones tienen eso, digamos, sí, crear, ¿no? De algo inexistente y
claro.
Y único y lo vas atravesando y te atraviesa y lo vas
¿entendés?
Y va teniendo muchos límites y va teniendo
totalmente.
¿Viste ese? No
pero
sé. Bueno.
Pero tu esencia, digamos, tiene que ver con un poco con el diseño textil. Tus comienzos.
Mis comienzos.
Tiene que ver con. Y contanos un poquito, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Cuándo dijiste, bueno, me gusta esto, quiero dedicarme a hacer esto, quiero dedicarme a crear esos mundos? Si tenés alguna anécdota, algún recuerdo así de decir por acá es mi camino, por acá voy.
Sí, en realidad
viene de familia.
Sí, tengo una madre que realmente es muy creativa.
Ajá.
He vivido en una casa donde absolutamente todo podía suceder o todo podía ser intervenido.
Mira, donde qué bueno eso, ¿no?
Claro, donde todo tomaba. Yo me daba cuenta que cuando mi madre lo atravesaba, lo usaba, lo proponía, lo hacía, era como que realmente tenía algo único, pero no único por maravilloso, único porque cualquiera que no lo hace a su manera, ¿no?
Claro. Sí, claro. Pero tu madre era, por ejemplo, de reciclar la ropa, de decir, bueno, con esta tela puedo hacer este.
Sí, mi madre podría hacer,
o sea,
de la
tu
cortina.
Tu madre fue una inspiración.
Fue una inspiración total.
Mira qué bien.
Sí. Además que mi madre tenía una cosa que era fantástica, que era, no sé, poner porque sí, cinco zapallos y tres lechugas, y era maravilloso, y era una escultura, y era
claro.
Y era hermoso, y era auténtico, y era agradable, era armónico.
Era armónico, qué linda palabra.
Te transmitía una sensación de lo que ella había transitado, que eso me parece interesante. Yo me daba cuenta que ella transitaba mucha creatividad y mucho placer, ¿no?
Sí.
Como que la cosa no estaba dura, ni puesta, ni tenía que ser así.
Natural.
Era como
orgánico.
Que tenía mucho juego.
Bueno.
De ahí saqué mucho.
Sí. Qué bueno.
De mi querida madre saqué mucho.
No, lindo. Digo, también esto del ADN, ¿no? Esas cosas que van quedando que a veces uno, en este caso vos hablas de tu madre y es un, digamos, es una relación directa, pero a veces van quedando algunas cosas un poquito en, como en otros niveles generacionales, ¿no? Pero qué lindo que vos tengas un punto de partida alrededor de quizás de tu niñez o de cosas que viviste, que en tu casa todo se transformaba, ¿no?
Sí.
Todo necesitaba una intervención, ¿no? Y que hablamos de tanta intervención, de fotografía expandida, del arte que sale de su rectángulo y de las performances.
Sí, sí,
y
no
de...
había muchas etiquetas, digamos. Qué y te bueno. dabas cuenta que cualquiera que entraba a mi casa era como, la casa de Manolita es fantástica. ¿Cómo me agrada? Y en realidad era su placer el claro. que vos te estaba llevando, el que vos estabas oliendo, claro, qué lindo. ¿No? Lo que ella, no sé, lo atravesaba de una manera tan agradable, de una manera que para ella era fantástico y así yo veía que el mundo lo tomaba, me parecía que era muy interesante.
Qué lindo. En alguna nota leí que te habían hecho que una de las cosas, digamos así, que te seduce es... como encontrarle el alma a las cosas, ¿no?
Sí.
Y yo me preguntaba, ¿no? Como
¿qué está diciendo?
Bueno, claro, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se compone esa alma que le encontrás a las cosas para después, digamos, como transformarlas? Porque utilizás materiales, objetos que no necesariamente tienen que ver con algo, digamos, nuevo, sino de reciclar o de transformar. Entonces
sí,
es como un alma que pones, intervenís, le pones un alma a eso. Yo creo que, no sé si la gente estará, la audiencia, entendiendo lo que estoy diciendo, digamos, por las obras que vi tuyas, ¿no? Y por el local este divino que tenés ahí en
Palermo,
que después vamos a pasar la dirección para que la gente, todos los que compren ahí, ya quiero decirle,
¿dónde
un 10%
queda?
De descuento.
Ya mismo lo decimos.
Godoy Cruz 1654.
Bueno.
En realidad, lo que vos decías, yo encuentro el alma cuando juego con mi fotografía, cuando agarro un objeto y ese objeto... Entre ese juego, entre esa improvisación, entre ese abrazo, entre esa conexión que se va dando y va existiendo, en un momento me doy cuenta que le encuentro el alma porque digamos, me doy cuenta que estoy atravesada por ese objeto.
Claro.
Es una sensación que yo tengo, que me doy cuenta que ya...
Hay una conexión con
hay una
objeto.
Conexión, ¿entendés? Entonces me doy cuenta que yo lo atravieso y él me atraviesa y bueno, y ahí sucede algo. Por eso yo digo que
totalmente.
El humano y el objeto en esa intervención, ¿no? En esa conexión, ahí surge la magia. Y ahí surge de que la foto no sea Capusotto y sea tengo 5 canastos en la cabeza y que... un momento algo pasa, algo se va armando, algo sucede y ahí encuentro el alma, ¿entendés?
Claro, pero no solamente, entiendo que esto no se ve reflejado solamente en la fotografía que haces de tus objetos, de tus creaciones, sino también del objeto mismo, digamos, es como una varita mágica, me imagino esto, ¿no? De que le pones al objeto que fue... Hablas mucho de los procesos, entonces es un poco es eso que encontrás, esa energía que ves en ese objeto, fue un poco producto de ese proceso que vas siguiendo, en donde ves un poco la alquimia, ¿no? La transformación.
Sí, la verdad que me gusta.
Te dejé mudo.
No, pero a veces uno quiere ponerle tantas palabras.
Me gusta
palabras,
el juego,
¿no?
Me gusta el juego, me gusta la improvisación, me gusta la conexión, me gusta poder ser libre y ver, ¿no? ¿Qué sucede? Es más, yo empiezo siempre con una pregunta de ¿qué va a suceder si agarro 10 metros de tarlatana y hago una fotografía?
Claro.
A ver qué va a salir. Para mí es una pregunta. Yo arranco
un signo de interrogación.
Para mí es un signo de interrogación, ¿entendés? Claro.
Es un experimento.
Es un experimento.
Es un resorte de entusiasmo también, ¿no? Decís, qué ganas de hacer esto. Claro, quizás es un tiempo sin tiempo, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque acá tengo una frase cortita de Borges que dice, trato de comprender y formular la eternidad, que quizás es el instante, ¿no? Estamos hablando de un instante, puede ser la eternidad. Lo que me ha llevado, dice Borges, a abolir el tiempo. Está bueno eso,
claro.
Quizás lo veo así. Yo siempre con mi Borges querido, un día voy a dejar de hablar porque me van a matar, ¿viste? Si me
o sea, digo esto, ¿no? Que cuando sentís que podés intervenir un producto, podés intervenir algo, es como dice Borges, que aboliza el tiempo, es como que el tiempo no existe en algún punto, ¿no?
Te olvidás.
Sí.
¿No?
Sí.
Estás en un, no estás en ese tiempo de Cronos, ¿viste? El dios Cronos, que es 1, 2, 3, 4, 5, es el horario, ¿viste? Las obligaciones, el terminar, dale, tenemos que entregar, no sé qué,
no hay un tiempo de entrega, no hay una fecha de entrega.
Estás en el tiempo Kairos.
Mucha entrega, pero muy poco tiempo. Hay reglas, ¿entendés? Claro. Por ejemplo, a mí me pasa hay reglas.
Eso es bueno.
Es más, siempre digo que a medida que fui avanzando con la fotografía, me di cuenta que cuanto más confianza tenés, nunca sé qué estoy haciendo. No tengo idea qué estoy haciendo, pero sé lo que estoy haciendo.
O sea, no tenés una receta.
No tengo, no tengo una receta, no tengo un método, no tengo una forma, no tengo una superproducción. Es como atravesarlo.
Pero buenísima
es
las
como
fotos.
Atravesarlo.
Yo les digo a los que nos están escuchando, las fotos son muy buenas.
Y ese momento, gracias, ese momento gracias, atravesarlo gracias. te genera ansiedad, te genera placer, te genera, cuando lo estás atravesando es como te podés deleitar, digamos, en ese proceso, ¿lo disfrutás?
Sí, lo disfruto enormemente, es un juego hermoso que es que no tiene presión. Que no tengo que llegar a ningún lado, sino que llego.
No hay apuros,
no.
Qué bueno.
Estoy expectante a ver qué sucede y me asombra también, claro. ¿Entendés? Voy como jugando y me voy asombrando con lo que va pasando.
Claro.
¿Entendés? Porque no tengo expectativa, no es que la foto la tengo totalmente armada, programada.
No pensás si va a gustar, si no va a gustar, nada de eso.
No, nada.
Quizás sumar. Tuve la suerte de ver tu muestra en Galería Fuyú, ahí con nuestro querido Cristian Flores, y viendo esto que acaba de decir Mono, y ver su obra es impresionante, porque yo me ponía frente a ella y yo veía ubicación de cámara, iluminación, vestuario, dirección de arte, veía tantas cosas y ella lo termina como, digamos, nos explaya esa libertad absoluta fuera de lo académico, fuera de lo técnico, sino simplemente zambullida en la experiencia artística, ¿no? Entonces uno, yo veía desde atrás, miraba todo lo técnico que había detrás de tu foto y vos disfrutabas lo que dijimos recién, ¿no? El zambullirse, la experiencia vívida desde el minuto cero hasta el minuto de la finalización de la obra, ¿no?
Sí, es un proceso, además es muy te asombra mucho, te llena mucho, porque cuando empezás con un objeto, ¿entendés? Es como un baile, y bueno, vas bailando y te vas dando cuenta que van surgiendo cosas y que el objeto se va uniendo al humano y que el humano pasa algo, y es como es como hacer un...
Qué lindo.
No sé. Es como hacer un baile, es como hacer una escultura, algo.
Ver la obra de Mono es ver situaciones, llamemos, de una iluminación interna, de mucha calidez, vemos mucha armoniosidad y sobre todo una paleta de colores en los cálidos.
Totalmente,
Es como una especie de sueño, ¿no? Y utilizás a tu hija, ¿no?, como musa inspiradora.
Me imagino que como todo artista, el aplauso viene cuando esa obra, después, bueno, la quiere alguien y te la quiere comprar. Sí. Decir, bueno, quiero eso. Yo creo que ahí es como todo artista, viste, que necesita siempre de sus aplausos. Ahí viene el aplauso, ¿no?
Fue un proceso de mucha enseñanza ese, porque la verdad yo empecé a hacer la foto para mi marca.
Ajá.
Yo me llamo Mono, desde siempre me lo puso mi hermana, no me lo preguntaron.
me encanta, además.
Y siempre fue muy divertido porque mi hermana me lo puso porque me decía, mi hermana era mayor y me decía que era tan fea.
Oh,
y me decía Mono.
Yo creo que de envidiosa.
Total.
Pero era muy simpático, y además era muy simpático que la gente me decía, no sos hombre, sos mujer. Y yo, estamos hablando de hace muchos años, entonces era como... Era como muy, no sé, muy, muy interesante eso de,
qué lindo.
De mono, ¿no? Y
bueno, ya tenés una marca. Subiste
Flor de Mar,
claro. Bastante bien, sí. ¿No? Digamos.
Volvamos a ¿dónde tenés el negocio?
Ya lo dije.
Repitámoslo.
Godoy Cruz 1654.
Sí, muy bien.
Palermo.
Para todos los que vayan y nombren el garaje del artista y quieran llevarse algo de ahí, tienen un 10% de descuento, me dijo Mono. Es así,
sí, muy bien, por supuesto.
Bien, vamos,
sobre todo ver su obra también.
Mañana está abierto.
Es muy lindo, ¿no? Ver la muestra fotográfica, totalmente. Digamos, toda su muestreo fotográfico, su portfolio, es muy interesante.
Muy bien.
Y ¿vamos con algo de música? ¿Qué les parece?
Vamos a ver y ahora a escuchar.
Bueno,
seguimos
bueno.
Vamos con todos los sentidos.
Sí, vamos a ir ahí un poquito a. Dale. Disco que sacó un premio Grammy en el año 92 de Pat Metheny con todo su group. Y bueno, un tema que a mí me parece que desde lo musical nos va a impresionar mucho con Find and Believing.
¿Título de la obra?
Bueno, Finding and Believing.
Ah, ok, perdón.
All right. Yeah. Thank you.
Temazo. Gracias, Horacio, por
grabado tus en sugerencias. Otoño invierno 1991-1992 en la Central Eléctrica de la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Y bueno, y tiene una orquestación, la parte todo de, digamos, de la Orquesta Filarmónica de Londres que acompaña.
Qué vino.
Grabado en Abbey Road en Inglaterra, uh-huh. ¿No?
Sí. Qué lindo.
Es uno de los temas, yo, bueno, tengo casi todos los discos de Pat Metheny, pero sí. Particularmente Secret Story es algo que
tiene
instrumentación, pero de
se nota, altísimo. Se nota porque hablas con mucha pasión.
Mucha pasión.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, lindísimo, che, poder compartirlo.
Tengo acá, ya viste que empezamos a recibir mensajes, ¿no? Tengo un mensaje acá de un oyente, artista, que entiendo estuvo en el programa, Arturo Ballester Molina.
Qué bien.
Que nos manda, les manda un saludo, dice que es un placer escucharnos. Y nos manda una frase, ¿no? Que me encantó, que justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando, que dice que la lente más sensible de todas las que se puede tener, de todas las que puede tener una cámara, es el corazón.
Bueno,
es una frase de John Berger.
Muy bien.
Okay.
Bueno, sí. Acá le vamos a contestar a Arturo, que también, bueno, André Cartés. Decía de Cartier-Bresson también que Cartier-Bresson fotografiaba con la cabeza y el corazón. Así que esto también. Y bueno, estuvimos el otro día con Ballester Molina, que también está
Arturo.
Con el amigo Arturo.
Le mandamos un saludo.
En el Consejo Deliberante de Vicente López, que está haciendo una muestra muy interesante, también un poco sobre el tratamiento de género y demás. Así que ahí estuvimos compartiendo en la inauguración.
Un maestro, un docente de primera línea.
Lindo, lindo. Muy buena gente. Muy buena gente, Arturo. Así que gracias por escucharnos.
Bueno. Sí, hablando de viste, de las que hacemos preguntas, las respuestas, y que nos vuelven nos devuelven al río de las preguntas.
Bien.
¿No? Las respuestas. Y yo tengo acá sobre, no sé, uno que es el ermitaño. Pero bueno, no importa. Dice, muchas veces las respuestas que buscamos fuera las tenemos a 15 minutos de silencio.
Es como que el amor de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina, más o menos.
O de la oreja, eso. No sé qué sé yo. Ponele.
Digo.
Increíble.
Qué lindo, Mono, tenerte acá también, ¿no?
Sí, Mono.
Gracias. ¿Qué proyectos hay en la cabeza, en la agenda?
De todo.
Es un remolino de cosas, ¿viste?
Sigo haciendo fotos, tengo mi estudio, tengo un atelier que es muy interesante.
Un domo tenés.
Sí.
Tenés una cúpula.
Que es muy linda.
Una cúpula chino.
Sí, que también desde que lo tengo fue transformando un montón esto de lo orgánico, ¿no? Del abrazo, de lo redondeado, de la arquitectura, de lo que sucede, es una cúpula muy linda en San Martín y Perón, y la verdad que, bueno, ahí estoy haciendo la exposición de mis fotos, sigo en Buenos Aires fotos, pinta en Miami, y estoy, bueno,
es estoy increíble viendo cómo juega la fotografía también en todo lo que haces, ¿no? Y yo me pregunto, si no estuvieras haciendo lo que haces, ¿no? Es una pregunta un poco más profunda, digamos, ¿qué harías?
Si no estaría haciendo lo que hago.
Claro, si no, ¿qué te imaginas, digamos, una Mono Giró en dónde?
No.
Bueno, te lo dejo, te lo dejo picando, picando para que te lo lleves como una. Sí.
No la quieras cambiar,
no, pero decir, me encantaría, viste, como decís, bueno, esas cosas que uno, me encantaría cantar, me encantaría tocar el saxo, me encantaría jugar una deportista.
Mira, ¿quieres que te salve, Mono?
Sí, a ver.
Te salvo.
Esa pregunta.
Te salvo. Yo Mono es muy amiga mía.
Muy
amiga mía.
Saco de la cancha a la gente enseguida.
Saco de la galera. Y no hay que defender, pero sí que hay que tener la firmeza de pensar, como una frase de Krishnamurti, que sabes cómo, que lo que dice Krishnamurti,
Amache, ¿qué dice ese muchacho?
Hablando de qué quieres ser, Mono, o lo que sea, o vos, o esto, o que cuando tenés que empezar de la nada, no ser nada, dice Krishnamurti, no ser nada es el principio de la libertad. Uh-huh. Acá tenés a Mono Giró, la libertad a pleno. ¿Ok?
Entonces,
¿te respondió?
Claro, bueno. Nada. Entonces la respuesta es nada.
No, a partir, o sea, de
si
nada.
No, fue, si no,
no, no. Igual voy a decir algo.
Pero está muy bien.
Tu pregunta me llevó, lo que pasa es que hay un proceso.
Claro.
Me llevó, ¿no? A imaginarme. Sí. A imaginarme, y me llevó a la niñez, me a llevó ver, a cuando,
me
cuando
eso es lo
era
que a mí me gusta.
Muy, muy, muy chica.
Sí.
Y yo siempre decía, ¿yo sabés lo que quiero hacer? Yo quiero escribir los chistes de los chicles bazooka. Yo quiero ser... yo quiero hacer eso. Es fantástico, claro, ¿entendés? Sí,
sí. Me encanta, encantaría. Porque además los chistes de bazooka...
Y bazooka, son
chistes... Claro, son chistes... Todos,
¿sí? No, claro, yo los pegaba en un cuaderno. Sí.
El horóscopo de los bazooka.
De los bazooka.
Aparte, no podemos dejar de mencionar la cultura de historiatistas...
No, me encantó.
De historiatistas que tenemos en la Argentina. O sea, nosotros tenemos un nivel en dibujo,
sí, no,
pero que es extraordinario.
Igual yo, bueno, yo lo veía como mundo.
Claro, yo quiero escribir historias compactas, sería como una historias cortitas,
claro,
que impacten.
Y claro, además que también es armar, ¿no? Todo un mundo.
Claro,
era el mundo del chiste bazooka. No, sí, yo no quiero escribir cualquier chiste, el del chicle bazooka.
El estilo, me encantó.
Los mundos imaginarios de Mono Giró.
Mono, te quiero decir que vos estás frente a un personaje importante de la publicidad, de la imagen y de un montón de cosas. Es un gran seductor, como digo yo. Un gran seductor.
Bueno, Machi,
de toda la vida.
La publicidad, cuánto tiene también, ¿no?
Y de imaginario.
Sí, total.
Estás todo el tiempo volando. Yo pienso en imágenes, por lo general.
Comunicación,
absolutamente. Pienso en palabras. Por eso a veces me cuesta, como decíamos al principio, viste que decías, no, pero bueno, pero viste, yo no... A mí me cuesta también ponerle palabras a mi cabeza, a lo que uno va imaginando, ¿no?
Sí,
con las cosas. Pero bueno, nos conectamos ahí.
Son sensaciones.
Exactamente.
¿No? Son sensaciones.
¿Cómo les pones? Sí,
son sensaciones.
Total. La palabra adecuada, justo es esto.
Sí,
¿viste?
Sí, sí, son todas cosas que uno percibe, que uno, no sé, una vez me pasó, puedo contar una anécdota que me encantó,
claro,
siempre
es lo que más me gusta, que cuenten cuentos
siempre
sí,
después de hacer la foto que decías, de venderla, y que fue un proceso muy interesante, porque al principio era como, es mi foto, no la quiero vender, qué raro, dónde la va a poner, quién la compra, que no, bueno, después se vendió, Brasil me compra muchas fotos, muchísimas, le gusta muchísimo, y en un momento fue una enseñanza enorme, porque me separé de la fotografía, me di cuenta que mi riqueza era el momento que yo hago la fotografía.
Claro.
Eso es mío, eso no se vende, eso es mío, ¿entendés?
Sí,
entonces
entiendo perfecto.
Y la fotografía, te juro, para mí, el que la mira y le dice que le gusta, para mí es casi de él, es como, te juro
es soltar.
Y solté, pero fue un proceso muy interesante.
Interesante.
Es lindo también ver los tamaños, ¿no? Mono trabaja con tamaños grandes, se impone también.
Muy jugado.
¿No?
¿Tenés una página, Mono, donde la gente pueda chusmear un poco tus cosas?
www.monogiró.com.
Bueno,
iba a contar una anécdota que es interesante,
contanos.
Que en un momento empecé a jugar con esto de la magia y sucedían cosas, y que qué mágico, y que la magia. Y en un momento dije, ¿qué pasa con la magia? ¿Qué es esto, no? De todo lo que me hablan y de todo lo que hablo. Y en realidad tuve una experiencia que estuvo muy buena, que mi madre me regaló una bandeja de acrílico ovalada y me dijo, te la regalo porque es hermosísima y es lo máximo. Todo lo que es ovalado en mi familia es como muy, muy agradable. Y bueno, me la regala, yo la pongo en el baúl del auto, nunca la bajé, nunca le hablé, nunca me habló. Nunca,
no hubo conexión,
no pasó nada, ¿entendés? Quedó ahí.
Sí,
día voy al vivero Mario y me van a cargar tierra y levanto el baúl y el chico que estaba cargando la tierra se ilumina, pero te juro, yo lo miro la bandeja y la bandeja pasó a ser hermosa. Agarré y le dije, tomá, llévatela, qué divino. A él le pareció increíble, y yo me di cuenta que esa es la magia, esa conexión, eso que de golpe tiene un brillo.
Lo invisible se hace visible.
Claro, pero es un brillo.
Confieso que me cuesta mucho el término magia cuando veo que hay un tesoro detrás de lo visible, ¿no?
Claro.
Que es este proceso que nos comparte Mono, ¿no? De esa libertad que ella pone en el proceso creativo y en el proceso de producción, que muchas veces hay mucha creación y fallamos en la producción. Hay un proceso, hay un lo que se llama el flujo de trabajo. Entonces, claro. Ahí me parece que es muy importante esto, ¿no? Que yo no creo tanto en la palabra magia y creo mucho más en algo que hay poco de palabra y más de experiencia.
Lo que pasa es que uno le pone la palabra magia para mí porque no le encuentra otra palabra adecuada.
No,
entonces la magia es como una cosa que...
No me gusta.
Mira, no sé cómo decírtelo, Horacio, pero
no,
bueno, es magia.
Dejemos que eso sea lo que es. Y claro. No sé si esa es la palabra, ¿no? Porque hay un proceso. Es como cuando hablábamos del proceso fotográfico, que vemos, ¿qué vemos? Vemos eso invisible que no está en lo visible y que está en tu mirada y no está en la mía y está en la de Mono o está en la de Fer.
Bueno, explícamelo. Si lo puedes explicar bien, y si no es magia. Listo, ya está.
Bueno, ok.
Bueno, es algo que sucede, ¿no? Yo digo magia sucede. Porque es, al,
sí,
es,
total,
es algo, que sucede,
algo que sucede.
Sin pensar, sin querer, sin programar.
Es lindísimo.
Sin, no sé, es algo de sensación. No sé. Creo que es agradable.
Totalmente. Quiero anclarme más en el proceso, ¿no? Eso es lo que me despierta mayor admiración, ¿no?
Está bien,
claro. El proceso que pasa detrás de cualquier persona que emite una señal de vida y lo transfiere en una obra de arte, que sea un texto, sea una escenografía, una fotografía,
una pintura. Estamos hablando de lo mismo. Ponele el rótulo que sea, pero
exacto,
estamos hablando de lo mismo.
Ahí estamos.
Ya estamos en
la magia de la radio.
La magia, claro. La magia que se que mirá la hora que es. Y 55, muchachos.
Dios. Qué lindo Dios. Lo pasamos acá, che.
Totalmente. Bueno.
Nosotros la seguimos después, ¿eh?
Obvio que sí.
Independientemente del programa, la seguimos.
No, bueno, pero le estás dando, no sé. Y la gente que nos está escuchando, ¿dónde podemos ubicarla?
Nos van a tener que esperar algunos días.
Ahora estamos todos dentro del garage, en Mache.
Sí.
Obviamente.
Por eso la seguimos acá. Vamos a tomar
un vino.
Vinito.
Escúchenme, bueno, tenemos una música también buenísima.
De cierre.
Para despedirnos.
Sí. Para despedirnos. Bueno, yo sabes que tengo varias cosas. Salvo que ustedes quieran decir algo.
No, dale, porque el tiempo corre.
El tiempo corre, sí. Bueno, después la voy a despedir como se merece a nuestra invitada fantástica de honor.
De magia.
Vos sabés que, viste que estuviste hablando del corazón. ¿Quién estaba hablando del corazón? Vos, ¿no es cierto, sí. Mache?
Dice, cabeza y corazón.
Claro,
Cartés le decía a nuestro querido y admirado Cartier-Bresson.
Bueno, pero mucho antes, quizás en el tiempo, que obviamente no existe. Dice, ya le voy a decir quién lo dijo. Nuestra mente se enriquece con lo que recibimos. Nuestro corazón con lo que damos. ¿Y quién lo dijo? Víctor Hugo.
Mm.
Un genio, ¿eh? Mm. Víctor Hugo.
No Morales.
No, no me hagas hablar.
Ok.
Por favor.
Listo, Víctor Hugo.
No,
me encantó.
Víctor Hugo.
Repetime
Víctor
la Hugo, frase esa porque me encanta.
Nuestra mente se enriquece con lo que recibimos. Nuestro corazón con lo que le damos, con lo que damos, con lo que nosotros damos. Víctor Hugo.
Ahí es tal cual. Algunos ensayos fotográficos que dicen lo siguiente también. Somos aquello. O sea, en general, una toma fotográfica podríamos ejemplificarla en un 25avos de segundo. Uh-huh, bueno, en ese disparo fotográfico está todo lo que vos viviste.
Totalmente, sí.
Entonces,
sí,
lo hemos dicho ya en alguna oportunidad, en otro episodio del Garage, que es todas las veces que fuiste al Museo Nacional de Bellas Artes, que fuiste, que viviste los libros que leíste, los discos que escuchaste, y bueno, todo ese disparo se produce ahí, ¿no? Una pelota de información que se materializa en ese momento.
Y obviamente acá, teniendo la fotógrafa que nos quedamos cortos de tiempo, pero te tenemos que despedir, te tenemos que dar las gracias. Obviamente nos seguiremos viendo.
Un placer.
Y más seguido y volverás.
Y bueno, vamos a ir al negocio, quieran. A chusmear. Yo quiero ir a chusmear las cosas que
vos
querés
el 10%.
Cuando quieran, y gracias por invitarme a esta mesa.
Lindísimo,
fantástica.
Lindísimo.
Bueno, y que este se repita. Vos sabés fantástico. Que estamos pensando para fin de año, muy cortito, Fer, ya nos vamos. Para fin de año estamos pensando hacer una tertulia de amigos de todos los artistas que hemos convocado a lo largo del año, para que cada uno pueda llevar lo suyo, contar lo suyo e intercambiar entre varios artistas.
Ah, espectacular.
Una jornada de un día, un lugar a determinar que ya les vamos a decir.
Qué espectacular. Lindo.
Bueno, nos vamos. Saludos.
Nos vemos ahí.
Y nos vemos el próximo lunes a las 19 aquí en un sitio para soñar, para pensar. Y para reunirnos en el garage del artista.
Nos vamos con poco tiempo con nuestro querido y amigo admirado David Bowie.
Qué maestro.
Chau.
Y porque somos radio.
Radio Cultura.